COPE Cartagena.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Cartagena ha comunicado que las nuevas torres de aviso de emergencia a la población en Alumbres van a sonar mañana viernes a partir de las 5 de la tarde. Estas dos instalaciones de megafonía sonarán durante unos minutos con el fin de probar su correcto funcionamiento. Por ello, se avisa desde el consistorio para que la población no se alarme y haga caso omiso de estas indicaciones. El Ayuntamiento de Cartagena ha instalado estas dos nuevas torres que van a sustituir a las anteriores gracias a la aportación de algo más de 100.000 euros aportados por la Asociación de Empresas del Valle de Escombreras, de AEBE. Están ubicadas en el local social y el Colegio de Alumbres y también alcanzan al pueblo vecino de Roche. ¿Qué tal? Buenas tardes, te habla Santiago Velasco en Tiempo de Noticias de Cartagena en Mediodía COPE. El puerto de Cartagena promociona en Fruit Logística su nuevo puesto de control fronterizo que inaugurará este año. La autoridad portuaria tiene como objetivo ampliar sus conexiones marítimas con el resto del mundo. El puesto de control fronterizo concentrará en un solo edificio todos los servicios que intervienen en el control fronterizo, dotándolo de más espacios y primando la innovación con una inversión que supera los 6 millones de euros. Pedro Pablo Hernández.
Donde vamos a unir todos los servicios de inspección, aduanas, sanidad vegetal, animal, el SOIBRE, la agencia tributaria, etcétera, etcétera, va a agilizar todos los procesos de inspección en el puerto de Cartagena.
El puerto de Cartagena está promocionando, como decimos, en Fruit Logística en Berlín su capacidad exportadora e importadora de productos agroalimentarios. Y Cartagena va a formar parte de un consorcio de 10 ciudades de Europa para desarrollar un modelo pionero basado en la creación de supermanzanas. Cartagena, Dublín, Mesina o Cascais, entre otras ciudades, integran ese consorcio comprometido con la movilidad sostenible en las ciudades, poniendo en práctica el modelo de supermanzanas. Se agruparán manzanas del casco urbano, desviando el tráfico de paso a las arterias principales. Lo ha explicado esta mañana la alcaldesa Noelia Arroyo.
Esta supermanzana significa especializar el tráfico y regularlo mucho mejor, agrupando manzanas, sobre todo de vías donde existe mayor población y mayor número de casas, llevando el tráfico de esas vías a los ejes exteriores, que son los ejes que demuestran una mayor capacidad para tener y cumplir esos objetivos, y dejar las interiores para que circulen sobre todo los vecinos. Son intervenciones mínimas que nos permiten ampliar las calles interiores y dotarlas también de mayor uso para los vecinos, de recuperar ese espacio y desincentivar el paso de vehículos. No prohibimos el paso de los vehículos, es importante subrayarlo, pero conseguimos que los residentes accedan a esas zonas exclusivamente.
Y se van a crear nuevas plazas entre las manzanas y se dotará de infraestructura de urbanismo táctico a las principales arterias y cuatro grandes cruces de la ciudad. El ayuntamiento pretende invertir en ejecutar estos proyectos de las supermanzanas algo más de 2,5 millones de euros.
Como les he dicho anteriormente, la zona de bajas emisiones es la cuadrícula del ensanche que va desde el paso Alfonso XIII a la avenida Reina Victoria y desde la Alameda de San Antón a Juan de la Cosa. En su interior pueden ver que se establecen 8 calles que conectan del norte al sur a través de esas dos avenidas, y esas calles pues tienen una gran población de vecinos que todos los días viven y sufren las molestias y también el ruido del tráfico. Nosotros creemos que debemos llegar el tráfico, y sigo insistiendo mucho en esta idea, a las calles que están mejor preparadas para sostener ese tráfico, conducirlo a través de esas vías exteriores, que son la Alameda, Ramón y Cajal, Juan Fernández, Ángel Bruna y Juan de la Cosa, pueden y deben asumir ese tráfico y desincentivar el paso por las calles interiores, que son más estrechas, proponiendo este proyecto de las supermanzanas.
2:24 PM.
Proimed, 50 años equipando empresas y asegurando el bienestar de sus trabajadores. Proimed, especialistas en suministro industrial con la mayor exposición de la región. Visítanos en Polígono Cabezo Beaza y en proimed.com.
COPE Cartagena.
Estar informado.
Los vecinos de La Aparecida van a contar con un nuevo local social de más de 350 metros cuadrados, ubicado junto a la guardería municipal. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena ha aprobado esta mañana el proyecto de construcción, que cuenta con un presupuesto por encima de los 600.000 euros y un plazo de ejecución de 7 meses.
En el pasado pleno, nuestra moción en la que instamos a agilizar
la gran actividad social y cultural que registra esta diputación a través de la Asociación de Vecinos y de otras asociaciones del pueblo ha hecho que el actual se quede pequeño. Más de 500.000 de euros para el local social, que tendrá alrededor de 300 metros cuadrados y que es un paso más para que los vecinos cuenten con las infraestructuras que merecen.
Bueno, pues ya lo han escuchado los vecinos de La Aparecida, que van a contar con ese nuevo local social de 350 metros cuadrados. Y Movimiento Ciudadano reclama que el ayuntamiento agilice la elaboración del informe técnico pedido por la comunidad para distinguir al grupo folclórico de La Palma como bien de interés cultural de carácter inmaterial. Es la edil de MC, María Antonia Pérez Galindo.
En el pasado pleno, nuestra moción en la que instamos a agilizar los trámites del expediente obtuvo el apoyo de la Corporación Municipal. La Dirección General de Patrimonio lleva un año esperando un informe técnico que es fundamental para la resolución de este asunto y todavía no ha sido remitido. Por ello, en nuestra iniciativa pedimos la contratación de una empresa especializada para la elaboración de dicho informe.
Otro partido de la oposición, en este caso el Partido Socialista, que denuncia el oscurantismo del gobierno municipal, porque hay muchos departamentos y concejalías que no han publicado sus informes de gestión. Además, la tramitación que desde la Concejalía de Transparencia se realiza de los expedientes también es insuficiente. Así lo destaca el concejal socialista Pedro Contreras.
Hay muchos departamentos y concejalías que no han publicado informes de gestión cuando anteriormente sí se realizaban de forma anual, como ocurre con el CADAT, la SPAC o las concejalías de Cultura y Servicios Sociales. Hay organismos fundamentales como el Laboratorio Municipal, cuya gestión debe ser pública, que tampoco emite informes sin que el concejal responsable de transparencia del partido de Vox se lo exija.
Sin abandonar los temas políticos, pero fuera del Ayuntamiento de Cartagena, el partido cantonal ha denunciado el estancamiento del proyecto de recuperación del Cerro de San José y del Club Santiago. Ni el Ayuntamiento, ni la Comunidad, ni la Universidad Politécnica de Cartagena han movido por ahora este proyecto, según denuncia el secretario de Organización del PECAN, Antonio Conesa.
El Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma y la Universidad Politécnica de Cartagena prepararon un ambicioso plan de apertura de este espacio a la ciudadanía. Una idea genial y necesaria que, como otras tantas, ha quedado en nada. Ni la institución académica ni las administraciones local y regional han movido un dedo al respecto, pese a la rutilante presentación de hace un año. De entre las propuestas expuestas para la zona, la más atractiva para los cartageneros radica en la habilitación de un gran eje ajardinado libre de barreras arquitectónicas desde las espaldas del Centro de Interpretación de la Muralla Púnica hasta la residencia y la propia posición del antiguo Club Sociodeportivo del Ejército de Tierra. El Ayuntamiento de Cartagena llevaría a cabo esta iniciativa después de la cesión del terreno por parte de la UPCT, trámite pendiente también sin avance alguno.
El sistema de abonados de Practiser, pionero en Cartagena, te ofrece la buena noticia del día.
Que la encontramos en el Auditorio El Batel, porque este jueves celebra ahí el concierto extraordinario de Entre Cuerdas y Metales, la Orquesta Sinfónica de Cartagena. Leonardo Martínez es el director de la Orquesta Sinfónica.
Celebramos nuestro gran concurso. El concurso de Entre Cuerdas y Metales, como siempre decimos nosotros, es un referente ya a nivel nacional para otros concursos y sobre todo para los chavales jóvenes que se presentan a él. Y un poco el escaparate es este concierto. En este concierto podemos encontrar una gran orquesta sinfónica integrada por muchos concursantes de este gran premio. Tenemos un gran programa, tenemos un programa que este año queremos celebrar el año Ravel y hacemos tres piezas de Ravel, entre ellas el bolero de Ravel, hacemos Le Tambour de Couperin, también de Ravel, y abrimos el concierto con La Alborada del Gracioso y por supuesto rematado con un concierto de oboe. El concierto de Mozart, en el que vamos a escuchar a Javier Ayala, que yo creo que es una suerte. El poderlo tener aquí en España y poderlo tener en Cartagena es una suerte.
Pues como comenta Leonardo, la Orquesta Sinfónica va a contar esta tarde en Entre Cuerdas y Metales con el oboísta Javier Ayala, que actualmente forma parte de una de las orquestas más prestigiosas de Alemania.
Pues es un auténtico placer volver aquí a mi tierra. No soy de Cartagena, pero vivo muy muy cerca, en Totana. Y bueno, siempre que está uno fuera es un honor y un placer que te inviten a tocar, y especialmente estuve aquí en este auditorio hace 10 años u 11, anteriormente Cuerdas y Metales, y un honor estar aquí y poder tocar con esta gran orquesta, con Leonardo.
Será a las 8 de la tarde en el Batel. Llegamos a las 2:30, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.